Hola, esto es Colaborarte, tu podcast empresarial. El tema de hoy, mejora tu situación económica. La forma en que manejas el dinero siempre va a estar entre los primeros tres o cuatro principales aspectos de tu vida. No importa cuál es tu idea sobre las prioridades que tengas en la vida o sobre el dinero, simplemente nos afecta, para bien o para mal. Si tú tienes un concepto general de la vida, en donde consideras que lo más importante es ser feliz y no el dinero, o dicho de otra manera, que el dinero no compra la felicidad, a partir de ahí puede ser que muchos lo que pretendemos es relativizar, puede ser que inconscientemente querramos bajarle el nivel de importancia a este tópico, desentendernos y mucho menos querernos educar. Entonces, el tema financiero se convierte complicado, pero el nivel de complicación cambia de persona a persona. Depende de nosotros mismos. Depende de la responsabilidad con lo que lo manejemos, de cómo lo manejemos. Fíjate, incluso la palabra riqueza o ser rico puede fácilmente ser interpretado de diferentes maneras. Podemos tener grandes diferencias de cómo interpretar esta palabra. Para unos puede significar tener mucho dinero, gastarlo libremente. Para otros puede ser el hecho de tener el dinero suficiente como para ya no trabajar o al menos ya no tener un trabajo formal. Para otros pensamos que quisiéramos viajar por el mundo sin preocupaciones por sobre cuánto dinero tenemos. Hay otros que tienen otros tipos de objetivos, como por ejemplo ayudarles a los padres, quisieran que los padres ya no trabajaran, o de repente otros piensan crear un refugio para mascotas, fundar algún lugar para educar a niños de escasos recursos, etc. Déjame decirte que también aquí, en esto que he comentado, no importa tu concepto de la riqueza financiera, porque si no te educas, fácilmente se puede despilfarrar todo el dinero que tengas. Y para eso, de hecho, hay gran cantidad de ejemplos que hemos escuchado, que tú sabes mejor que yo, como actores, estrellas del deporte, criptogurús que se automencionan, inversionistas que dicen ser expertos y perdieron todo, porque prácticamente no quisieron aprender y entender cómo administrar el dinero, siendo un elemento que está totalmente presente desde que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y envejecemos. Es decir, en todo nuestro recorrido de la vida. Lo cierto es que vivimos en un entorno financiero mundial interconectado. Por ejemplo, no importa qué tan lejos o cerca vivimos de las guerras que ahorita se están sucediendo, Rusia-Ucrania, o Israel en la Franja de Gaza, o si no tenemos nada que ver con los problemas logísticos que se dieron hace tiempo en varios puertos de China, con graves retrasos de envío en materias primas y productos a muchos países. Lo cierto es que estas situaciones, entre otras, han producido una inflación mundial que a día de hoy significa que tenemos que pagar mayores precios en nuestras compras de supermercado, que cuando vamos a llenar el tanque del vehículo o del coche hay que pagar más, y ni hablar de lo relacionado a bienes raíces, no importa que si es para rentar o para comprar, los precios no paran de subir. Fuera ideal que hoy en día a los estudiantes desde los, 10 años, le enseñaran temas financieros sencillos para que en la medida que van creciendo se detengan a pensar razonablemente en los gastos que hacen, que es uno de los grandes problemas en toda la publicidad que existe hoy en día y que se hace fácil gastar impulsivamente. Llegará el día en que quieran decidir sobre comprar su primer carro, sobre hacer su primer préstamo, probablemente para estudios, sobre comprar o rentar su primer apartamento, etc. Y ahí en esos momentos definen si están tomando las decisiones correctas. Escuchaba el otro día un podcast que les recomiendo que se llama I Will Teach You to Be Rich. Te enseñaré a ser rico. Un conocido americano que se llama Remitzetti, sobre todo afamado en Estados Unidos, también tiene una serie reciente en Netflix. Lo que te quiero comentar es que salió el caso de una joven gimnasta exitosa en lo que ella hace y que con 22 años, muy satisfecha y contenta, se manifiesta ella de haber comprado su primer apartamento, una especie de condo, como le llaman en Estados Unidos. Ahora, su razonamiento de decidir comprarlo, de decir comprar ese apartamento, se basaba en tres elementos. Consideraba que era un paso que mostraba madurez, independencia y crecimiento. Fíjate bien, ella aseguraba que eso mostraba madurez, independencia y crecimiento. Si uno revisa estas tres razones, no hay mayor objeción. Parece razonable. A cualquiera le parecen bien que en lugar de pensar de hacer gastos suntuarios, es una inversión correcta. El problema es que en ninguno de estos tres muy buenos argumentos no hay un mínimo de evaluación financiera. Y ella aceptó en el programa que el hecho de haber realizado esta compra le ha complicado su vida y su solvencia financieramente. De hecho, cuando estaba haciendo el programa, prácticamente se mantenía a pura tarjeta de crédito, que es, dicho de otra forma, vivir de prestado. Revisemos cómo llegó a este punto. No hizo una mínima evaluación financiera de sus ingresos reales versus la cuota que tenía que pagar y los gastos adicionales que tenía que cubrir a futuro. También no consideró y obviamente no se informó sobre los gastos adicionales que existen, como es el HOA. En Estados Unidos significa el Homeowners Association o Asociación de Propietarios, que son y se refiere a todos los gastos de mantenimiento de las áreas comunes que existen en los condos, como es el mantenimiento de la piscina, la jardinería, iluminación, limpieza de aceras, etc. Esa cuota en el caso de ella le significaban $300 adicionales. Y además no consideró otros gastos adicionales en el crédito que se reflejaron en la cuota. Finalmente, y para no hacerte larga la historia, con asesoría de Remit, terminó vendiendo el condo porque no era sostenible realmente, al menos no en ese momento. Ella tenía que descomplicarse financieramente, tenía que ganar solvencia una vez más. Esta historia que te comento, que realmente inicia con muy buenas intenciones, me sirve para ejemplificarte que esas buenas intenciones no son suficientes. Y lo que viene en consecuencia, sin proponértelo y sin necesidad, es complicarte. Ahora, esta historia que te comento de una chica de 22 años no es exclusiva de esa edad. También le sucede a muchas personas mayores cometiendo los mismos errores. Hoy en día se habla mucho sobre el aprendizaje financiero. Otros le llaman educación financiera personal. Y esto yo te lo recomiendo porque tiene al menos tres hechos que debes darte cuenta si quieres hacer una mejora, un cambio importante en tu situación económica actual. Primero es un tema emocional. Normalmente no nos gusta que nos digan cómo manejar el dinero, ni siquiera nuestras parejas, ni nuestros hermanos, ni nuestros padres o cualquier persona cercana. Si estamos bien, nos produce alegría. No digo felicidad, alegría. Pero si nuestras finanzas están mal, nos estresa, nos enoja, nos irrita, nos quita el sueño. Así que es un tema que debe pasar de lo emocional a lo racional. Segundo, es un tema secreto, casi un tabú. No quieres que nadie sepa cómo estás manejando tu dinero, mucho menos que vean tus estados de cuenta bancarios, tus estados de cuenta de tus tarjetas de crédito. Porque ahí, estimados amigos y amigas, ahí hay muchos secretos, hay muchos impulsos y manías de cómo gastamos. De hecho, a veces ni nosotros mismos queremos abrir los sobres que nos llegan sobre esas cuentas, o como dicen en Estados Unidos, sobre los bills. Tercero, es un tema nocivo, perjudicial, porque además de que nos afecta a nuestra salud, como te mencionaba, indirectamente afecta a tus hijos, a tu pareja, afecta a tus posesiones, porque en la medida que nos endeudamos más, significa que tu patrimonio real se reduce. Dicho todo lo anterior, la buena noticia es que tiene solución, pero tiene solución siempre y cuando estés consciente sobre tu realidad y sobre todo que tienes y quieres hacer algo al respecto. En resumen, tomar acción. Simple. Muchos, lo primero que te recomiendan, y yo también te lo recomiendo, es hacer un presupuesto. Es como la primera herramienta, es algo sencillo, simple, es nada más un detalle que puedes realizar de tus gastos, de tus inversiones y de tus ingresos reales. Para hacerlo, hoy en día hay aplicaciones, hay formatos que ya existen en Excel, e incluso lo puedes hacer en una hoja de papel, no es nada complicado, es suficiente si tú lo haces a mano. La idea es detallar lo más que puedas, sobre todo tus gastos, tus ingresos, obviamente, y si tienes inversiones. Ahora, muchos plantean que el tema de hacer un presupuesto como una gran solución, y realmente no lo es, porque prácticamente te sirve para tener un panorama. Es como cuando tienes una enfermedad y te recomiendan una radiografía de tus pulmones, por ejemplo, para saber cómo estás, si eres un fumador, para ver el tema o el nivel de gravedad que cada quien tiene. Pero realmente solo sirve, como te decía antes, si de verdad quieres tomar acción. Pero el presupuesto es como la primera herramienta que debes utilizar para tener claramente qué es, por dónde empezar. Cuando nuestra finanza es tan mal, normalmente tiene dos orígenes. Primero, exceso de gastos. Aquí hay una amplia gama de categorías que todos caemos: cosméticos, ropa, restaurantes, videojuegos, apuestas en aplicaciones. Y si no está en este detalle, bueno, tú ponle el nombre, porque tú sabes cuál es la categoría que te hace gastar de manera excesiva o impulsiva. Y en este apartado yo diría que incluso a veces hay como una ciertas excusas que nos hemos inventado, y es decir, no, es que me lo merezco, es que he trabajado duro. Nadie pone en duda que has trabajado duro, pero no tiene sentido que para supuestamente premiarte a ti mismo debas afectar tus finanzas y al final a ti mismo. En segundo lugar, el endeudamiento, lo cual prácticamente es en tarjetas de crédito, créditos para estudios, para comprar un carro o para comprar una casa, un apartamento, crédito para hacer un viaje, etc. También pueden ser gastos de salud, que como en Estados Unidos son muy caros, y son incluso capaces de dejar en la bancarrota a cualquiera. Entonces estos dos son los orígenes principales, diría yo, de los cuales una persona se afecta, se complica financieramente. A continuación, quiero mencionarte qué elementos básicos debes conocer. Primero, todos tenemos una calificación de riesgo. A menos que nunca hayas tenido ni siquiera una tarjeta de crédito o un crédito bancario, pues no tienes esa calificación todavía. De lo contrario, todos lo tenemos. En cada país puede ser diferente. Puede ser que en tu país sea una letra. Por ejemplo, eres cliente categoría A, si eres buen cliente, o categoría C o D, si eres mal cliente. En otros países es un puntaje, como en Estados Unidos, que es el credit score, que va desde los 300 hasta los 850 puntos, y son tres números simples, pero que con gran influencia en tus finanzas. Y déjame decirte que entre mayores tu número, implica que mejor eres como cliente. Ese credit score, o FICO, como le llaman otros, tiene categorías. Y paso a comentártelas brevemente. Si tu puntaje, por ejemplo, está entre 300 y 579 puntos, es un puntaje deficiente. Ahí vas a tener dificultades para tener un crédito. Un puntaje entre 580 a 669 significa que eres un cliente regular. Un puntaje entre 670 y 739, ahí sí, ya te califica como un buen cliente. 670 a 739. Ahí normalmente, si tú estás en ese rango, te habilita sin mayor problema para poder tener un crédito, pero probablemente con dificultades de no poder negociar todavía. Si tu puntaje está entre 740 y 799, significa que eres muy buen cliente. Y ahí sí, tú puedes optar y negociar mejores tasas. Es decir, si por ejemplo a ti te están ofreciendo un crédito, qué sé yo, al 20%, tú puedes decir, bueno, yo por tener esta calificación quisiera tener un 12, un 13%, porque es la facilidad que te da tener ese rango. Y el mejor de todos, que es el tener 800 puntos o más, te califica como un excelente cliente. Y es el que te habilita prácticamente para poder calificar a las mejores tasas que tengas en el mercado. Esta clasificación que te he detallado, que funciona en Estados Unidos, que es el Credit Score o FICO, como te decía, en otros países es una categoría de letras y nos da una calificación, querramos o no, y ahí es donde podemos maniobrar sobre negociar sobre las condiciones de los créditos que podemos optar, incluso en las tarjetas de crédito. Ahora bien, si tu calificación de riesgo se encuentra, digamos que entre deficiente y buena, obviamente tienes que mejorar tu categoría, tienes que mejorar tu calificación o tu puntaje. Y acá te daré unos consejos muy, muy básicos, que es, obviamente, siempre hay que pagar las cuentas puntualmente. Y puntualmente, entiéndelo así. O sea, si tu fecha de pago de tarjeta de crédito es el 15 de cada mes, págalo antes. No pagues el 16 o el 17, porque eso ya contrae otros pagos adicionales por pago en extratiempo. Págalo antes o a más tardar el 15, pero eso significa pagar puntualmente, aunque parezca muy obvio. Lo segundo es mantener los saldos, sobre todo de tarjetas de crédito, lo más bajo posible. Sacrifícate por un tiempo, 6 meses, 8 meses o 1 año, y abónale lo más que puedas hasta reducir significativamente los saldos de tu tarjeta. Tercero, puedes hacer más pagos de lo habitual. No tienes necesariamente que esperar llegar hasta el 15 de cada mes. Puedes hacer micropagos, microabonos. En el momento que sientas que tienes algún pequeño excedente y antes que te llegue la tentación o la publicidad que te dice, no, cómprate otra cosa o cómprate esta ropa, ve y abónalo a tu tarjeta de crédito. De esa manera te vas a acercar cada vez más rápido a tu objetivo. Ahora, ya que te hablé de cómo mejorar tu calificación de riesgo o tu categoría como cliente, la idea de eso, de que mejores y llegues a mejores rangos de puntuación o de categoría, es básicamente para que accedas al dinero que tú prestas o al dinero que usas de una tarjeta de crédito al menor costo posible. Porque ese es el punto. ¿A qué costo, a qué precio tú estás adquiriendo el dinero? Ahora, voy a relacionar tu categoría de riesgo o entendiendo que tú vas a procurar mejorar en tu calificación o en tu rango o en tu puntaje con el presupuesto que hablábamos al inicio. Con esas herramientas, ¿qué es lo que sigue? Ok, ya tienes un diagnóstico, propongamos un tratamiento. Y esa es una medicina que se convierte amarga muchas veces, que muchos no quieren llevar a cabo porque no es fácil. Dependiendo del nivel de endeudamiento de cada quien, muchas veces no les gusta llegar a esta parte del tratamiento financiero que se propone. Cuando tú tienes el presupuesto o el diagnóstico adecuado, tú puedes llegar a varias conclusiones. Primero, la más fácil es que estás gastando más de lo debido. Hay clientes que yo he atendido y que probablemente se llega a la conclusión que no está en la parte de gastos, sino está en la parte de sus ingresos. ¿Por qué? Porque a veces se dedican a las ventas, a veces a esos tipos de ventas piramidales que nada más son fraudes, te diría yo. Son scams, como se llaman en Estados Unidos. Y por lo tanto, no tienen un nivel de ingresos regular, permanente o estable. Puede ser que un mes ganen $3,000, pero puede ser que el siguiente mes ganen $1,000, la tercera parte. Y entonces ese es un problema, porque tú no tienes un nivel de ingreso constante, sólido y permanente sobre los cuales hacer gasto. Tienes que ser mucho más cuidadoso o cuidadosa, porque significa que mes a mes tienes que ir presupuestando. Si tú sabes que el siguiente mes tus ingresos se van a reducir significativamente, pues en esa medida tienes que reducir también tus gastos. O a menos que pues tu pareja te compense esa parte que vas a dejar de ganar o esa parte que fluctúa en tus ingresos. Ahora, si el problema está del lado de los gastos, que es lo más común, bueno, obviamente, y sin pensarlo dos veces, tienes que poner manos a la obra. Tu mismo estado de cuenta, esos sobres de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que no quieres abrir, ahí está parte de la solución, ahí mismo. Porque ahí es donde vas a identificar esas categorías que, como te mencionaba, es donde uno gasta en excesos. Pero esos excesos son cosas que nos gustan, son a veces nuestros hobbies, son cosas que no queremos dejar de gastar y por eso es difícil. Probablemente, como te decía, puede ser cosméticos, puede ser ropa, puede ser joyería, puede ser exceso en salidas a comer, en restaurantes. Y eso es lo que radicalmente tienes que saber controlar. Si no, es muy difícil que tengas solución. Como ves, este es un tema que da mucho para hablar y por lo tanto lo haré en un próximo capítulo. Por ahora, te dejo con las tareas de que hagas un presupuesto, procures mejorar tu categoría de riesgo, tu puntaje como cliente y que en conciencia plena, tú o con tu pareja, hagas o te propongas el tratamiento financiero necesario para cortar aquellos gastos que sean totalmente suntuarios e innecesarios si quieres tener una vida financiera menos complicada. Así que esto es todo por ahora y nuevamente te agradezco por tu atención. Esto fue Colaborarte, tu podcast empresarial. Hasta la próxima.